Radio Sintonía, 30 años de radio.
Muy buenos días, les saludamos a todos ustedes, oyentes de Radio Sintonía, desde el Parque Tecnológico de Fuerteventura, donde estamos asistiendo en estos minutos, desde las 10:30 de la mañana, concretamente, a la presentación del proyecto Agamenón. Es un proyecto que, en el marco de la primera convocatoria Interreg MAC 2021-2027, aborda la gestión de la migración. Apoyar la gestión de la migración dentro del espacio de cooperación, tanto en origen como en destino, y contribuir a la sensibilización frente al fenómeno migratorio y el reto, en este caso, de humanizar todo lo que tiene que ser la ruta canaria de la migración por el Atlántico. Bueno, pues es uno de los objetivos que se han ido marcando según las exposiciones que hemos escuchado en la apertura de la presentación de este proyecto. Con nosotros está esta mañana, en una ocasión más, y es la segunda vez que se encuentra con todos ustedes, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Reiteramos nuestro saludo, presidente. Buenos días.
Muy buenos días, un placer nuevamente.
Bueno, y le damos la bienvenida también a la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, la señora Lola García. Buenos días, Lola.
Buenos días, Marusa.
Ambos han coincidido en la presentación de este proyecto, que estamos ante un día muy importante, no solo para Fuerteventura, para toda Canarias, y han destacado además, presidente, esa cooperación, que este proyecto es posible gracias a la cooperación del Cabildo de Fuerteventura, Gobierno de Canarias, Ministerio del Interior, en fin, algo que se echa en muchas ocasiones de menos, ¿no, presidente?
Sí, la verdad es que los tiempos que corren, y cuando uno ve a ustedes, a los medios de comunicación, y ve la pelea continua en la que se ha convertido la política en Madrid, pues yo creo que proyectos como este, ¿no?, que es capaz de aglutinar a la Unión Europea, al Gobierno de España, al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Fuerteventura, pues realmente son gratificantes, y máxime cuando están orientados pues una labor tan humanitaria como es la seguridad, la protección y el salvar vidas en un fenómeno y un drama como es el que vivimos, que es el de la migración. Así que hoy es un gran día y felicito al Cabildo, porque esto ha sido empuje, tesón del Cabildo, del Parque Científico Tecnológico con Eduardo, pero su presidenta se lo puso como una prioridad y aquí estamos convirtiéndolo en realidad.
Presidenta, ha destacado usted precisamente lo que acaba de señalar el presidente del Gobierno, que sea Fuerteventura, una isla no capitalina, la que impulse este tipo de innovación y este tipo de cooperación, ¿no? Para usted, como presidenta, es un motivo de satisfacción.
Lo decíamos, Marusa, este año 2025 se cumplen 31 años de la llegada de la primera patera. Por lo tanto, Fuerteventura tiene que ser también un referente en la lucha de esos hombres y mujeres, los majoreros y las majoreras, en ese drama humanitario a las primeras personas que llegaban a nuestras costas. Pues hoy vemos cómo la apuesta del parque tecnológico, en el que muchas personas no creían, vemos que aterrizamos proyectos que ayudan a salvar vidas y que ante el drama humanitario que es el movimiento migratorio de personas. Entonces, esto es un proyecto bastante importante, financiado por fondos europeos, donde la colaboración, como bien dice el presidente, y el luchar por trabajar unidos, tanto Europa con el Estado, con Gobierno de Canarias, que siempre ha tendido la mano y ha mirado para Fuerteventura, creyendo en el parque tecnológico y creyendo en los proyectos que se desarrollan en el parque tecnológico, pues es fundamental. Y desde luego el Cabildo de Fuerteventura pues seguiremos apoyando por estos proyectos, y más cuando no solo apoyas la innovación, sino, como bien decía el gerente del parque tecnológico, estos proyectos los está desarrollando gente joven, gente de Fuerteventura, y es lo que estamos pidiendo también y trabajando en esa línea, que el talento no se nos vaya a otro lado, sino se nos quede aquí trabajando en proyectos tan importantes como es el drama humanitario que sufrimos, que Fuerteventura es una de la primera isla que empezó a sufrir y a comprobar en sus propias carnes lo que es huir de las miserias para tener una nueva esperanza de vida.
El proyecto Agamenón no solo va a posibilitar esa localización temprana de las embarcaciones que hacen esa ruta hacia Canarias, la ruta migratoria hacia Canarias, como hemos dicho en muchas ocasiones, una de las más peligrosas del mundo, sino también hemos tenido la oportunidad de escuchar, presidente, que se va a utilizar para todo lo que es la vigilancia antidrogas, se va a hacer uso de esa tecnología para cuestiones vinculadas, desgraciadamente en Canarias sabemos mucho, al tema de los incendios. Por lo tanto, es un proyecto que abre un abanico en cuanto a la vigilancia y seguridad de las islas, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? El hecho de poder tener una aeronave no tripulada que se pueda mantener de manera estática en un espacio aéreo y que nos esté dando continuamente información de lo que ocurre, imágenes, con luego un proceso que, porque no solo es poner a volar el dron, ¿no? O la aeronave, sino que después todo ese tratamiento de toda esa información que se recoge, todas esas imágenes, lleva un tratamiento tecnológico con inteligencia artificial que al final luego revierte en la Policía Nacional para que luego ellos puedan, toda esa información que ellos reciben, poder utilizarla en los procesos de investigación, de seguimiento y de detección precoz, ¿no? Con lo cual se te abre un mundo, o sea, piense que lo que está haciéndose ahora aquí en Fuerteventura no se está haciendo en ningún lado del mundo, ni en Estados Unidos. Por lo tanto, Canarias y Fuerteventura, con su estratopor y con su parque científico tecnológico, con su cabildo, está innovando. Eso, como todo, tiene sus riesgos, obviamente, pero estamos convencidos de que la unidad de todas las administraciones y la bondad del proyecto, el objetivo, va a dar, pues bueno, pues una información que luego se va a poder extrapolar, se va a poder vender, permítame que lo diga así, o se va a poder llevar a otras partes del mundo. Así que yo creo que nos tenemos que sentir tremendamente orgullosos de este proyecto y que sea Fuerteventura quien lo lidera.
De hecho, estaba comentando el director del Parque Eduardo Pereira que está en conexión este centro ahora mismo con la Unión Europea, con Bruselas. Bueno, pues siguiendo en directo la presentación de este proyecto donde colaboran además dos países, Gambia y Senegal, ¿no?
Sí, ahí viene la unidad, ¿no? Son dos países que tienen una costa importante, países emisores de donde salen esas pateras y que desde luego pues han querido colaborar precisamente para dotar de seguridad y para humanizar más este fenómeno migratorio, ¿no? Eso ha permitido coger una importante cantidad, es 1,8 millones el proyecto, pero estoy convencido de que esto se irá extrapolando e irá a más. Piensa, Marusa, que al final lo que viene a suplir es, tienes los aviones de vigilancia, los helicópteros de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, tienes los satélites, pero el problema es que el satélite no se te queda estático. El satélite que pasa y te va dando información, a lo mejor, dependiendo del satélite, eso pues a lo mejor cada 24 horas. La ventaja y la bondad de esto es que vamos a poder tener y vamos a poder colocar ese mini satélite, aeronave, bueno, ese HAPS, que es como se ha denominado, lo vamos a poder mantener en aquella zona que nos interese, lo vamos a poder dirigir a aquellas zonas que nos interese. Si a lo mejor está cubriendo esta costa, pero en un momento determinado, como pasó en Gran Canaria y en Tenerife, se detecta un incendio de unas magnitudes considerables, vamos a poder mover esa aeronave para estar en tiempo real mandándonos la información. Esto a la hora de prestar un servicio, bueno, claro, es tan importante que no se, y tan difícil que no se ha hecho nunca.
Presidente, le despido ya junto con la presidenta del Cabildo Insular de Fuerteventura porque continúa la presentación de este proyecto, pero antes únicamente destacar en alusión a lo que decía la presidenta cuando tomaba la palabra que hay que remarcar con este proyecto, ¿no? Que tiene que ver con salvar vidas, presidenta, y yo creo que tendría que ser en este momento el titular, ¿no? La posibilidad de vincular la tecnología con salvar vidas. A veces la tecnología es como muy fría, ¿no? Como algo muy distante, ¿no?
Bueno, nosotros teníamos...
Despedimos al presidente. Gracias, presidente. Muchas gracias.
Nosotros teníamos, Marusa, siempre... Permítame que me lo dijera el San Benito, de que no entendían para qué servía el parque tecnológico o los proyectos que se podían desarrollar aquí. Yo creo que este es uno de los proyectos más importantes, junto con el que presentábamos hace escasamente 2 meses, que es la protección de nuestra biodiversidad. Ahora damos un paso más y estamos hablando de salvar vidas. Y, sobre todo, como te decía antes, en una isla como Fuerteventura, que hemos visto cómo niños y niñas han aparecido muertos en nuestras costas. Como conocemos esa realidad y que no es ajeno a nosotros, pues es la importancia de este proyecto. Con una inversión, como bien dice el presidente, de 8 millones de euros, un proyecto de Interreg donde están vinculados precisamente esos países que pasan esas necesidades, ya sea Gambia o Senegal. Sabemos que en nuestra isla hoy día hay muchas personas que han llegado en pateras de esos lugares, y nosotros lo que decimos es que con esto también estamos previniendo, pues, incluso que salgan, porque si tú le das toda la información a sus países de origen, pues puedes evitar incluso la salida de esos cayucos y de esas pateras. Yo creo que esta innovación, esta tecnología, se tiene que implantar realmente, y Europa tiene que dejar de estar mirando para otro lado y preocuparse también con Frontex, y es una forma de invertir también, pues, en nuevas tecnologías. Y algo como este proyecto, pues, es fundamental para acabar con el drama migratorio. Decía el representante de la Policía Nacional que es muy difícil, que es un proyecto que no se sabe, pero lo fácil es cruzarse de brazos y no hacer nada. Aquí en Fuerteventura, con el apoyo del gobierno, y está la consejera de Innovación, con el que además también es de una isla menor y conoce también perfectamente Lanzarote, la llegada de inmigrantes, por eso tenemos tan buena sintonía, y sabemos que estos proyectos son por los que tenemos que apostar las administraciones públicas para acabar con ese drama migratorio, para acabar con las muertes de la persona. Y no nos olvidemos que estamos hablando de la ruta más trágica en cuanto a movimiento migratorio se está hablando.
Precisamente, como dice la presidenta, se incorpora la consejera de Ciencia e Innovación, entre otras áreas del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín. Ya decía la presidenta que, bueno, pues viene también de una isla menor, o proviene de una isla no capitalina, de la isla de Lanzarote, y en su alocución se le notaba el orgullo, ¿no?, de que sea una isla precisamente de las no capitalinas la que impulse este tipo de proyectos, ¿no? Buenos días, consejera.
Muy buenos días. Pues sí, o sea, hoy solo nos es importante el proyecto porque estamos aquí en Fuerteventura.
Me permite que despidamos a la presidenta porque nos están comentando que hace falta que nos abandone. Gracias, bueno, presidenta.
Muchas gracias.
Muchas gracias, presidenta. Gracias. Decía usted, perdón.
Bueno, decía yo que no solo es importante hoy en Fuerteventura por el proyecto Agamenón, sino también para Canarias y para Europa. Y sobre todo me siento muy orgullosa de que es nuestra manera de entender Canarias, que una isla menos poblada puede demostrar que puede hacer ciencia, innovación y tecnología. Y claro, ejemplos, el Parque Tecnológico de Fuerteventura.
Un parque que, por cierto, usted conoce muy bien porque ya ha venido en varias ocasiones, ¿no?
Consejera. Sí, un parque que en un principio, mira, hay que ver la historia, un parque que en un principio fue cuestionado mucho porque, bueno, ¿qué va a instalar Fuerteventura y por qué va a empezar con un parque tecnológico? Es el cuarto que tenemos en Canarias, se ha agregado ahora el Parque Tecnológico de Galdar, y para nosotros que haya en todas las islas tecnología, innovación y ciencia, bienvenido sea. Pero lo que quiero, siempre hago referencia de Fuerteventura, que fue cuestionado, y en política no hay respuestas inmediatas, y hoy en día con los proyectos que se están desarrollando aquí, he de decir que fue un acierto quienes apostaron en su momento un parque tecnológico en Fuerteventura, y que lo que se está desarrollando hoy aquí con proyectos únicos como puede ser Agamenón, o con los proyectos también que están llevando a cabo, no solo este para controlar gestionar los flujos migratorios, sino también el que se lleva a cabo, pues en este caso, como otros pueden ser, para controlar todo lo que tiene que ver por con situaciones que sean, pues podemos poner un ejemplo, pues una contaminación marina que sea en el Mediterráneo, o una prevención de incendios que también se puede hacer. Cuando me preguntan, y permíteme que me adelante.
Adelante, pues, por supuesto.
Cuando me preguntan, oye, ¿pero eso para qué sirve? Porque la población tiene que interiorizar los proyectos que se están haciendo, se tiene que conocerlos. Bueno, ¿nos ayuda a transformar la sociedad? Sí, nos ayuda. En Canarias, lamentablemente, por los cambios climáticos y todo lo que está sucediendo, tenemos, pues bueno, incendios que hemos tenido el verano pasado, complicados de gestionar. Bueno, pues mientras el astrofísico, que es otra referencia de ciencia en Canarias, mira desde el cielo a la tierra, desde el Parque Tecnológico de Fuerteventura se va a mirar desde el cielo a la tierra para recopilar datos y prever. Creo que eso es un ejemplo sencillo de lo que estamos haciendo aquí.
Ahora mismo, ¿cuál es la colaboración de su departamento con este centro de tecnología, consejera?
Tenemos varios proyectos con ellos a través de la Agencia de Ciencia e Innovación, que también la dirige un majorero como es Javier Franco, y en este caso proyectos que estamos en colaboración directamente del Gobierno de Canarias, o por ejemplo como Agamenón, que hemos presentado hoy, que es un proyecto en el que está vinculado el Gobierno de Canarias y otras instituciones como pueden ser los proyectos europeos. Además, esto es un ejemplo de cómo se tienen que trabajar en instituciones, independientemente de dónde sean, de quién gobierne y quién lo lleve a cabo, sino es un proyecto a largo plazo. pasos, qué es lo que realmente te hace transformar. Trabajar en este caso Agamenón con el gobierno de Canarias, con la jefatura de la Policía Nacional, el Ministerio de Interior y a su vez con los países que son emisores de migrantes, pues bueno, es un ejemplo de cómo se tiene que colaborar y las alianzas se tienen que llevar a cabo.
De momento Gambia y Senegal, entiendo que según ahora le preguntaremos al director del parque, según vayan avanzando, el proyecto se irán incorporando, esperemos, países también limítrofes, ¿no?
Sí, con Canarias. Y aparte de que sea como sea, Canarias al final al cabo, por su situación geográfica, es una situación donde recibimos flujo de inmigrantes. Y también hay que tener una cosa en cuenta, y me gusta siempre puntualizarlo cuando tengo la oportunidad. Estamos hablando de un tema estructural que tiene Canarias con la inmigración, o sea, no es coyuntural, no que se vaya a solucionar mañana, porque lamentablemente estamos en un continente con unas circunstancias muy, muy complicadas. Y más que hablar de números, que muchas veces en la sociedad occidental lo que solemos es poner todo como muy resumido y con unos excel que te dicen, sí, tantos migrantes han llegado. Cada vez que llegan esas personas hay una historia detrás. También no me niego a vivir en una comunidad autónoma donde se normalice y se deshumanice una situación tan dramática como es la migración, que lo hacen por buscar nuevas oportunidades de vida. Así que proyectos como estos que vienen a prever nos hace hacer una Canaria más justa, más solidaria y más segura.
Muy bien, la dejo. Le agradezco mucho estos minutos que ha compartido.
Buenas manos, ¿eh?
Sí. Sí, enseguida saludamos a Eduardo. Yo le agradezco, consejera, los minutos que ha compartido con los oyentes de Radio Sintonía para toda Fuerteventura, norte de Lanzarote, porque también hay una zona de la isla Conejera donde llegamos perfectamente. Y en www.radiosintonía.com le digo que nos escuchan desde varias partes del mundo, sobre todo Latinoamérica, que sé que nos siguen mucho porque contactan con nosotros.
Gracias. Y sobre todo, gracias a que estén aquí hoy y transmitan esto que está sucediendo aquí, que es único en el mundo. Nos estamos sintiendo muy orgullosos y es un momento que estamos viviendo todos aquí y que la isla de Fuerteventura está en el punto del mundo de proyectos innovadores.
Muy bien, que tenga buen día. Muchas gracias, consejera. Despedimos a la consejera de Ciencia e Innovación del Gobierno de Canarias y le damos la bienvenida. Yo no sé si el hombre ya ha respirado un poco. A Eduardo, que hoy le ha tocado compartir con personas que de una forma u otra han colaborado desde las administraciones públicas este proyecto, ¿no? Y yo en principio buscaba un significado de por qué Agamenón y y le voy a preguntar, quiero que lo explique él, Eduardo, cómo llegan concretamente al nombre, porque dice mucho el nombre. Buenos días, Eduardo.
Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, el nombre, aquí tenemos un grupo de gente muy ingeniosa. Sí. Siempre están dándole a la cabeza y le dan vueltas, y lo de Agamenón vino porque en el fondo es un proyecto que lo que busca es prevenir y probar tecnologías para prevenir pérdida de vidas humanas y hacer una mejor atención a los menores, ¿no? Sí. A los menores no acompañados de MENA. Salió el Agamenón. El proceso creativo de los chicos de aquí del parque pues es un poco... Yo diría que friki, pero bueno, es muy particular. De ahí salió el nombre, de ahí se cogió este dios, este ser mitológico.
Héroe, es un héroe.
Y salió eso, y es como Plutarco, como otros. Sí. Son muy ingeniosos por los nombres. Son muy ingeniosos.
Es un héroe mitológico y nos llamaba la atención, sí, ¿no? Del porqué del nombre. Estamos ante un proyecto que nos aporta, sobre todo, la posibilidad de evitar muertes. Uh-huh. Estamos ante un proyecto que nos aporta más seguridad con todo lo que tiene que ser la vigilancia del mar que nos separa del continente africano, Eduardo, y se abre ahí un amplio abanico de posibilidades para este archipiélago, ¿no?
Claro, nosotros lo que vamos a hacer con este proyecto es validar tecnología, o sea, no es un proyecto permanente, es un proyecto que tiene un tiempo, son 2 años, tenemos muchos retos que pasar, esto es el objeto del proyecto, tenemos que volar, tenemos que ir a otro país volando, tenemos que ir a una plataforma no tripulada con todo lo que se supone de seguridad aérea, de interrelación con otras aeronaves, tenemos que embarcar sensores y cámaras en estas plataformas que van a volar días, semanas o incluso meses, en este proyecto van a volar días, y tenemos que transmitir en tiempo real esos datos aquí para que aquí se puedan, digamos, ceder a la policía, pasar a la Policía Nacional o a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que ellos tomen las acciones que tienen que tomar. Si todo este proceso va bien, porque muchas veces estos proyectos de innovación, cuando se prueba, pues hay problemas o no hay algo que no va o hay algo que cambiar, pero nosotros confiamos en que ver bien, pasamos al proyecto siguiente que ya lo tenemos adjudicado, que son 8 millones de euros más, se llama Plutarco, que va a extender este proyecto Agamenón al siguiente paso, que se llama Plutarco Precursor. Y ya hay en vistas otro mucho mayor, ya de ámbitos, ya de decenas de millones de euros, para poder desplegarlo de forma comercial. O sea, entonces, esto es el inicio de un proceso tecnológico que va en varias etapas, que empieza aquí, y además no puede empezar de otra manera, porque las cosas innovadoras van de poco en poco, no desde la noche a la mañana, sino de este tipo. ¿Y por qué se hace aquí? Porque tenemos las infraestructuras, que hemos creado las infraestructuras adecuadas, con el Estratoport, con el centro ISE, con los centros de transmisión, con el espacio aéreo que estamos estructurando sobre el Estratoport, que permiten que este tipo de plataformas puedan volar desde aquí y puedan mandar los datos aquí.
Estoy escuchándole y analizando la información que usted está facilitando. Estamos hablando de un proyecto a gran escala que comenzará poco a poco, como usted acaba de explicar, y verdaderamente el nombre, y vuelvo nuevamente a él, le viene de maravilla porque las personas que trabajan en el parque, la isla de Fuerteventura en su totalidad, somos verdaderos héroes, ¿no? Para hacer frente a una situación que conocemos aquí en la isla desde hace bastante tiempo. Esta mañana recordábamos en el programa con el presidente del Gobierno de Canarias en la Casa Museo Unamuno, con motivo del 30 aniversario de Radio Sintonía que estamos celebrando desde el pasado mes de enero, que la isla se vio sola, sin la ayuda, sin la mano tendida de nadie, cuando nos comenzaron a llegar esas personas, esas primeras personas, cientos y miles de personas, que buscaban una mejor vida, ¿no? Ahí nos vimos prácticamente solos, cosa que le está sucediendo ahora al archipiélago canario, sobre todo con los menores no acompañados, ¿no? Que es difícil que otras comunidades autónomas tiendan esa mano. Vamos a ver ahora que parece que la legislación va a imponerse, ¿no? Lo que quería llegar, Eduardo, es que en muchas ocasiones estamos hablando de verdaderas heroicidades, ¿no? A la hora de poner estos proyectos en marcha, pero partimos siempre de una enorme confianza que Eduardo Pereira ha tenido en este parque, en esta isla y con la gente que tiene a su alrededor, que los nombró antes uno a uno, ese equipo de chicos y chicas técnicos, ¿no? Muy especializados, que ha hecho posible que ahora nos estén mirando, por ejemplo, hoy desde la Unión Europea, a través de streaming, que quieren conocer este proyecto, ¿no, Eduardo?
Sí, y había un representante de Frontes aquí también, que vino desde Varsovia. Yo estoy de paso, como todos en esta vida, y hay que generar una cantera de gente local, de técnicos locales, que permitan la continuidad de todos estos proyectos. Esto es una cosa que empieza ahora y tiene un recorrido muy largo, no sabemos cuándo va a acabar este proyecto y otros que estamos haciendo en el ámbito de la biodiversidad, en el ámbito de la defensa, en el ámbito de las infraestructuras críticas, en el ámbito de las emergencias, ¿no? Este conjunto de proyectos que lo que pretenden es darle sentido a todo esto. Son proyectos que empiezan, pero hay que mantenerlos en el tiempo y son a medio y largo plazo para que se consoliden de una forma adecuada. Y entonces esto, la única forma de hacerlo es creando equipos de gente profesional y muy motivada y muy entregada a hacer estos procesos, ¿no? A mí me llama la atención el tema de la inmigración, de la monitorización de control de flujos migratorios. Fue un proyecto que cuando lo propuso fue casual, como toda la vida, sí, ¿no? Hablas un día con la policía, te conoces, oye, podemos hacer esto, ¿por qué no vamos aquí? El caso que fue todo como un noviazgo muy, 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 muy bonito.
Bien avenido,
la Policía Nacional en todos sus departamentos a nivel nacional nos ha ayudado mucho. También yo creo que tarde o temprano se tendrá que incorporar la Guardia Civil, porque es el otro cuerpo que está involucrado en todo esto, este tema. Y nosotros siempre lo hemos visto desde un punto de vista de monitorizar para saber con tiempo lo que puede venir, ¿no? Nosotros no estamos, esto no es sobre todo tanto que va a evitar que vengan, porque eso no es el objeto del proyecto. Entonces, ¿quién va a venir? ¿Cuándo va a venir? Que nadie se muera, que nadie se pierda en el camino. Y luego también entender cómo las mafias pueden funciona, que muchas veces hay falta de información.
Que ahí igual el proyecto funciona, sobre todo con el tráfico de drogas, puede funcionar como disuasorio, ¿no, Eduardo?
Es que Plutarco, que es el que viene después, es el mismo proyecto que Agamenón, pero que tiene una extensión importante a dos cosas. A los tráficos ilícitos, entre ellos el narcotráfico, y ya vamos de aquí también al Estrecho de Gibraltar. O sea, no solo se va a hacer en Canarias, sino que desde aquí vamos a sacar plataformas al Estrecho de Gibraltar. Entonces, esto es lo que articula muy bien y enseña muy bien lo que estamos haciendo aquí. Es decir, la idea nuestra es, en este caso en seguridad, pero en otros casos en temas de emergencias, desplegar plataformas desde aquí que con la misión que tengan que hacer vayan a 500, 1.000, 2.000, 5.000 kilómetros, vuelen allí, tomen datos allí, los transmitan aquí, aquí nosotros los procesamos, los entregamos a los clientes, usuarios, validadores, y cuando tengan que volver a mantenimiento, vuelven las plataformas aquí, se mantienen aquí y vuelven a salir. Esto es un poco lo que estamos haciendo aquí.
Uh-huh. ¿Cuál será el siguiente paso que se va a dar con este proyecto en esta primera fase que usted acaba de explicar?
Si la pregunta es por Agamenón, el siguiente paso inmediato va a ser en este mes de abril, vamos a publicar las licitaciones, ¿vale? Porque nosotros como entidad pública no podemos elegir. Nosotros, si me decimos, somos un poco agnósticos a la plataforma, nos da igual la plataforma que sea. Le pedimos unos requisitos, esta plataforma tiene que volar de esta manera, tiene que tener en el aire por lo menos 5 días, tiene que ser con energía solar. Y entonces nosotros licitamos eso y elegiremos un fabricante. Hay varios en el mercado, pues el que haga la mejor oferta, la que sea más interesante, elegiremos ese fabricante y estamos ahora ya construyendo el hangar que va a habilitar que podamos meter esa plataforma, que es una plataforma grande. Ahí. Entonces, una vez que tengamos esto, que será para antes del verano, estaremos ya con todos los procedimientos de vuelo, permisos y tal, y a ver si para el mes de septiembre, octubre, podemos iniciar los vuelos, que van a ser muy, muy espectaculares. Sí.
Una vez que ha explicado esto, antes de despedirle, le quiero contar que vamos a tener dos invitados a continuación. Y yo quiero que usted me hable brevemente de ellos, que me diga sobre Sergio Díaz y que me comente también sobre Miguel Fanjul. ¿De quién estamos hablando?
Dos cracks.
De esa familia que usted comentaba antes en la presentación.
Dos cracks, ¿no? Majoreros, además. Sí. ¿No? Dos ingenieros de aquí. Que yo puedo ser su padre o su abuelo, Dios mío, que esto ya empieza a asustar.
¿Qué tal se lleva usted con las nuevas generaciones? ¿Bien?
Bien. Tengo hijos de esa generación y me llevo bien. Hay cosas que entiendes y cosas que no entiendes, pero en fin, oye, cada uno...
Hace buenas migas.
Sí, bueno, tenemos ahí buenas migas, sí. Aprendes mucho de ellos, son muy trabajadores. Son muy buenos, tienen una cabeza que yo ya quisiera tenerla yo. Y luego, pues, que son personas que se involucran en los proyectos, ¿no? Se involucran mucho. Y entonces, le ponen pasión. Entonces, si sumas a la capacidad que uno tiene, le sumas el trabajo y le sumas la pasión, es difícil que ese potaje salga malo, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son dos ejemplos, son dos ingenieros de aquí. Además, y esto también yo creo que es un buen ejemplo para otros chicos o chicas de la isla que pueden encontrar aquí, en vías tecnológicas, un puesto de trabajo satisfactorio, bien remunerado y además que le da mucho servicio a la sociedad, ¿no?
Muy bien, pues le dejo y nada, vamos a hablar con Sergio y con Miguel. Parte del orgullo de el director del Parque Tecnológico, o CEO del Parque Tecnológico. Muchísimas gracias.
Y me alegro que les entrevistéis porque ellos son los protagonistas, de verdad.
Muy bien. Muchísimas gracias. Eduardo, felicidades.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, pues Sergio y Miguel. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien.
Yo me imagino que hoy es un día muy importante.
Hoy es un día
para ustedes, ¿verdad? Para todo el equipo.
Sin duda es un día importante. Venimos trabajando desde hace mucho tiempo en este tipo de proyectos y bueno, hoy vamos a dar a conocer esta primera piedra que vamos a poner para luchar contra este tipo de problemas que tenemos con la inmigración ilegal y poder atenderlos de forma adecuada. Sí.
Uh-huh. Y le doy la bienvenida también a Miguel. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Bien, muy bien.
¿Cómo definirías tú este día para ti hoy?
Hombre, pues para mí, que estoy un poco empezando en este mundo de la ingeniería, en el mundo laboral, pues estos días al final los recuerdas, ¿no? Como esos primeros actos, esas primeras cosas que recuerdas con ilusión después también.
¿Cuál es tu función en el parque?
Yo estoy en el área de proyectos, en la oficina técnica, y yo junto con Sergio, Álvaro y otros compañeros nos encargamos de controlar la correcta ejecución de los contratos que tiene lugar en el Parque Tecnológico.
Uh-huh. ¿Desde cuándo llevas, Sergio, prestando, oponiendo de tu parte para que todo este tipo de proyectos salgan adelante? ¿Desde cuándo tienes relación con el parque?
Yo llevo aquí en el parque desde hace 3 años. Empecé hace 3 añitos en el Parque Tecnológico y, bueno, gracias a gente como Miguel, que se ha incorporado recientemente, hace unos 6 meses, pues podemos hacer realidad estos proyectos, ¿no? gracias sobre todo también al capitán del barco, que es Eduardo Pereira, ¿no? Que es esa persona visionaria que tiene siempre muy buenas ideas. Nosotros lo que hacemos, quieras o no, pues al ser de aquí de la isla, es todo un orgullo poder participar y poder poner nuestro granito de arena en contribuir a una mejora de la sociedad, ¿no? Que la sociedad canaria se pueda beneficiar de este tipo de iniciativas que estamos llevando desde aquí, desde el Parque Tecnológico. Tres años llevo.
Tres años. ¿Cómo llegas al parque, Sergio? ¿Cómo llegas? ¿Por una casualidad? ¿Cómo pones tú, el pie aquí en este espacio? No sé si tenías esa idea que tenemos muchos de los que vivimos aquí de una cosa como alejada, que no se sabía exactamente lo que se estaba haciendo, en fin.
Sí, efectivamente, hace años atrás tenía un poco esa percepción, sabía que había una entidad, ¿no? Que era el Parque Tecnológico, pero no tenía claro cuál era su función. Pues sí, fue un poco, digamos que no casualidad, pero fue en circunstancias de la vida después del COVID. Yo en ese entonces estaba estudiando en Suecia. El COVID nos trajo a todos a casa, ¿no? Porque se cerraron fronteras. Y bueno, en ese entonces las oportunidades que tenía, yo estaba mirando para irme a trabajar fuera. Estaba muy complicado en ese momento.
Sí, porque aquí me imagino que la ingeniería, y dependiendo de qué rama, es muy difícil, ¿no?
Sin duda, exacto, sí. Aquí, sobre todo, islas no capitalinas como puede ser Fuerteventura, Lanzarote u otras, no tenemos tanta industria como quizás Gran Canaria o Tenerife, y es difícil ejercer como ingeniero, ¿no?
O sea, que tú tenías ya la vista puesta en concluir tus estudios cuando pudieses, una vez que la pandemia lo permitiera, y marchar, ¿no? Me imagino, fuera de la isla.
Sí, yo ya había concluido mis estudios, esto era una especialización, pero mi idea, inicialmente era estar fuera no solo del territorio canario, sino de España incluso, ¿no? Uh-huh. Y ejercer allí como ingeniero. Me enteré de la iniciativa del Parque Tecnológico, leí una nota de prensa que se había firmado una carta de acuerdo con la Agencia Espacial Europea, y bueno, ya desde entonces empecé a indagar un poquito, a informarme más de lo que se estaba haciendo en el parque. Y finalmente, vi que había una plaza publicada y apliqué.
Muy bien. Y en el caso de Miguel, ¿cómo fue tu inicio con el parque?
Pues bueno, yo estudié el año pasado en Valencia, toda mi carrera en la Universidad Politécnica de Valencia, Ingeniería Electrónica. Y ya cuando estaba acabando el grado, digamos que empecé un poco a poner el ojo en esas becas que ofrece el Cabildo para formación práctica, que se dan desde julio hasta septiembre.
Sí.
Y bueno, tuve la suerte de poder acabar en esa beca en el Parque Tecnológico. Estuve aquí un mes y medio y la verdad que a mí me apasionó todo lo que tenían aquí, estos proyectos de innovación y este ambiente que había. Y bueno, al final ellos también estuvieron contentos con mi trabajo y en octubre sacaron unas plazas para apoyo de gestión de proyectos y bueno.
Y aquí está.
Aquí estoy.
Y aquí está.
Y muy contento.
¿En qué te especializaste tú, Sergio?
Yo soy ingeniero aeroespacial y hice una especialización en diseño de vehículos espaciales. Es decir, está más enfocada al tema espacial, a satélites.
Lo que se está trabajando aquí. Lo que se está trabajando
aquí. Aquí estamos en un pseudo satélite, ¿no? Estamos entre medias, entre los satélites.
Si tuvieras que explicarle a los oyentes de la radio de qué estamos hablando con Agamenón, ¿cómo lo explicarías tú para poder entenderlo? ¿Qué diferencia hay con un satélite? En fin, ¿cómo podemos acercar este proyecto a los oyentes, Sergio?
Vale, pues un satélite lo que hace es, está orbitando alrededor de la Tierra, ¿no? Entonces no está permanentemente sobre una zona monitorizando, no tiene una visión directa con lo que está pasando debajo en todo momento, sino que hace, mientras orbita, puede visualizar lo que hay debajo, pero luego tarda, depende del tipo de satélite, pero puede tardar unas 6 horas en volver a pasar por ese mismo punto. En el caso de los pseudosatélites, que es lo que planteamos nosotros en nuestros proyectos, son plataformas que no vuelan no orbitan alrededor de la Tierra, pero vuelan a alturas de unos 20 kilómetros y se pueden mantener permanentemente sobre una zona monitorizando constantemente en todo momento lo que está pasando debajo. Entonces nos están nutriendo de información en tiempo real, no cada 6 horas. Esa es,
esa es la ventaja,
diferencia,
¿no? Sobre todo, lo que tiene que ver en materia de localización de embarcaciones, ¿no? Lo que tiene que ver también con todo lo que puede ser el tráfico, no solo de personas, sino también de drogas, lo que puede ser también incendios en Canarias. O sea, que son muchas las aplicaciones. De momento están planteadas esas tres, ¿no, Sergio?
Sí, esta tecnología, precisamente si estás en estos casos de uso, es muy interesante. Este proyecto en concreto, Agamenón, lo que busca es la detección de esa inmigración ilegal para poder alertar a los servicios luego aquí de rescate o de atención primaria a las personas. Y claro, la posibilidad de estar constantemente monitorizándolos les va a transmitir una información de mucho valor a esos cuerpos. Si tenemos, como mencionabas, otros proyectos de, sobre todo enfocados en los incendios forestales, últimamente estos están siendo cada vez más agresivos y tienen un impacto mayor sobre nuestras vidas. Y bueno, estas plataformas te permiten monitorizar en todo momento el frente de llama. Normalmente en un incendio los medios aéreos por las noches no vuelan, entonces esta plataforma te permitiría durante la noche obtener información y saber cómo está avanzando el fuego, incluso darle directrices a los operarios que están en tierra de cómo actuar contra el incendio.
¿Y de qué autonomía estamos hablando? No sé si me puedes responder a la respuesta.
Pues en el caso de este tipo de aeronaves, a diferencia de lo que nosotros conocemos como drones del día a día, que pueden tener una autonomía de media hora, 40 minutos, aquí estamos hablando de semanas, incluso meses, lo que sería un vuelo prácticamente persistente, debido también a esa forma de potencia de energía solar que les permite estar ahí en la estratosfera durante largos periodos de tiempo.
Miguel, y la manera que tiene de trabajar este tipo de sistema lleva una conexión, lo digo por el desconocimiento que podemos tener, ¿no? De su funcionamiento. Tiene una conexión constante con un centro que es el parque tecnológico. ¿Nos puedes explicar?
Sí, este tipo de aeronaves al final despegarían desde el Stratoport, sí, y serían operadas remotamente desde el edificio en el que nos encontramos, el edificio ISEC, ¿no? Aquí habría un grupo de pilotos, porque por lo general este tipo de vuelos de larga duración llevan ya no solo un piloto, sino varios, tres o cuatro que se vayan intercalando, y serían operadas desde aquí. Tienen un alcance pues de múltiples decenas o centenas de kilómetros. Al final podríamos estar hablando de que operando desde Fuerteventura podríamos estar encima de Gambia, Senegal, el Estrecho de Gibraltar o cualquier otra localización, porque al final tenemos un rango de operación altísimo.
¿Qué autonomía tienen estos sistemas?
¿Autonomía?
Sí. No sé si un día, dos días, tres días, horas.
No, semanas o sí, incluso sí, meses. Pueden estar meses operando. Al final, a diferencia de los drones más pequeños que operan, pues ya sea con baterías pequeñas o con gasolina incluso, estos, digamos que toda la superficie de las alas está compuesta de paneles solares y con un consumo muy bajo pueden estar pues en unos vuelos de una duración larguísima.
Sergio, ¿este tipo de tecnología ya se utiliza en otras partes del mundo? Porque estábamos hablando que aquí en Europa sería Fuerteventura pionera, pero ¿en otras partes del mundo se utilizan este tipo de sistemas?
Sí, a ver, hay muchas iniciativas ahora mismo, lo que pasa que no se están utilizando en como un producto, no está a un nivel comercial todavía. Nosotros precisamente lo que estamos haciendo desde el Parque Tecnológico es impulsar a esos fabricantes, a esos operadores, a esos prestadores de servicios, impulsar para que puedan evolucionar la tecnología y puedan llegar a alcanzar un nivel comercial. Entonces sí, hay iniciativas a lo largo de todo el mundo, tenemos iniciativas en Estados Unidos, tenemos iniciativas en Asia y bueno, hay una empresa que es europea, que es Airbus, que sí, me preguntabas antes por la autonomía. Ellos tienen una plataforma que se llama el Zephyr. Ahora no la tiene él, pues la tiene una empresa que se llama Alto. Ellos ya han conseguido volar en la estratosfera por 62 días consecutivos sin tener que bajar a tierra. Como mencionaba Miguel, estas plataformas tienen la capacidad de acumular energía durante el día a través del sol, no tienen combustible, y con esa energía que están acumulando en las baterías pues la utilizan en sus motores eléctricos. Solo tendrían que bajar para labores de mantenimiento, si ocurriera algún problema ahí en la estratosfera, bajarían a tierra y volverían a despegar.
Centrándonos en la cuestión de la ruta canaria de la inmigración, dejaríamos ya de escuchar noticias de embarcaciones desaparecidas en alta mar, embarcaciones que se van a otro punto del mundo llevada por las corrientes, donde fallecen 50 o 60 o 70 personas dentro de esas embarcaciones, de esos cayucos o pateras. ¿Eso es posible evitar con este tipo de sistema? Sergio.
Ese es el objetivo, pero como decíamos antes, esto es un proyecto piloto, es un proyecto demostrador. Necesitamos probar que realmente esta tecnología nos va a poder dar esa capacidad, y ya no vale solo con detectarlo, porque una vez que se detecte en esas embarcaciones, se detecte que están perdiendo ese rumbo, habría que actuar. Entonces, esta es la primera piedra, vamos a probar esta tecnología, ver si nos da la capacidad de detección y transmisión de la información en el momento, y ya daremos otros pasos en adelante. También decir que bueno, esto no viene mañana, o sea, ya, esto va a llevar un tiempo en poder implementarse, y como decía, son demostradores, son proyectos piloto.
Uh-huh. Yo no sé si tú siempre, Miguel, quisiste ser ingeniero.
Sí.
Sí, desde pequeño.
Sí, sí, yo siempre lo tuve claro, siempre pues lo típico que me gustaban las matemáticas, la física, cuando llegué a la ESO, y siempre tuve claro que quería orientarme a algún tipo de ingeniería. No lo tenía claro, pero al final siempre supe que quería ser ingeniero.
Uh-huh. Te lo pregunto porque no sé si en algún momento soñaste, bueno, pues trabajar en proyectos como el que nos están explicando tanto tú como Sergio, y que ya nos ha ido adelantando el gerente del parque tecnológico, el tener, bueno, pues la posibilidad de conseguir un sistema con el cual poder vigilar, ¿no? Poder estar más seguro, porque también se presenta como una posibilidad de dar mayor seguridad al archipiélago. ¿Eso de chico lo soñaste alguna vez?
Hombre, ni de chico ni de grande, porque claro, uno siempre piensa que estos temas de tan innovadores, pues al final uno siempre lo sitúa en Estados Unidos, en Asia, sí. Y al final
no
uno,
en una isla en el Atlántico, claro, pequeñita, donde en principio no los ingenieros no tienen ni futuro, ¿no? Eso.
Exactamente, al final cuando pude un poco en esas prácticas del cabildo, digamos, meter un poco la cabeza y ver lo que había aquí, pues al final yo aluciné, porque digo, uno estudia ingeniería y siempre piensa que la solución la va a tener fuera de Fuerteventura, ¿no? Que se va a tener que ir a otras partes de España o otras partes de Europa o del mundo, y tener estas iniciativas aquí donde se intenta retener el talento y tener una oportunidad para poder desarrollar esta profesión que pensabas que no la ibas a poder desarrollar aquí, pues siempre es un lujo, ¿no? Tener esta oportunidad aquí.
Uh-huh. ¿Por dónde iban tus sueños, Sergio, de niño? Porque esto de la ingeniería no, yo entiendo que no nace de la noche a la mañana, ¿no? Sino uno va, bueno, pues va ahí ilusionándose, te gusta una materia más que la otra y vas intentando encauzar, ¿no? ¿Cómo fue para ti?
Pues mira, por responderte a por dónde iban mis sueños, yo cuando era pequeñito, mi padre siempre me lo recuerda, que me hizo, bueno, él me estaba recomendando, ¿no? Que estudiase Derecho, que estudiase
Letras,
gestión de empresas, que estudiase
Económica, una cosa segura, ¿no?
Que tenía que estar preparado, ¿no? Sí. Para, en la vida, para poder llevar a cabo, bueno, lo que quisiera, ¿no? Y yo le respondí, vale, papi, pero ¿puedo en los ratos libres estudiar los agujeros negros?
Entonces, sí. Y a tu padre ahí.
Esa fue mi respuesta. Yo ya tenía la inquietud del espacio, ¿no? Yeah. Es algo que siempre me ha llamado la atención.
¿Y lo aceptaron?
¿No? Descubrir. Sí, claro.
Sí, lo aceptaron.
Lo aceptaron. Y entonces, bueno, luego ya cuando tuve la capacidad de decidir qué estudiar, pues estudié ingeniería aeroespacial, porque era lo que más me iba a poder conectar con ese
con
ese
los espacio, agujeros.
Con esos agujeros negros.
¿Dónde ves tu futuro, Sergio?
Pues, hombre, por ahora, como bien decía Miguel, esta oportunidad es brutal, es todo un privilegio para nosotros como majoreros poder estar aquí. Entonces, el futuro yo lo veo claro, que está aquí, está en mi tierra.
Uh-huh. Miguel.
Yo aquí también. Vamos, ¿sí? Ojalá esta oportunidad del parque tecnológico me pueda durar cuanto más tiempo mejor, y estar aquí para intentar llevar al parque tecnológico, a Fuerteventura y a Canarias, a un paso mayor en lo que es la representación de la tecnología en uh-huh. Europa.
Eso se está pretendiendo, porque ya nos explicaba el gerente del parque, Eduardo Pereira, que si esta primera fase va bien, pues ya está proyectada una segunda y una tercera, ¿no? Que es lo deseable, ¿no, Sergio?
Exacto, sí, la idea es, pues, como decía Miguel, ¿no? Continuar en el tiempo y prolongar todo esto. Nosotros sabemos que tenemos muchas fortalezas aquí en esta iniciativa en Canarias, y este proyecto lo pretende es demostrar esta tecnología, y vendrán más proyectos a continuación de esto.
Pues yo espero que se vaya a una segunda y a una tercera fase, porque esta primera, donde estamos en estos momentos, ha ido muy bien. Ha sido un placer escucharte. Muchas gracias, Sergio.
Muchas gracias.
Que vaya todo bien. Gracias. Y Miguel, también un placer oírte en la radio. Muchas gracias.
Un placer.
Que vaya todo bien. Y nada, espero yo encontrarte o encontrarlos en la segunda fase, o por lo menos al término de esta primera, porque eso quiere decir que ha sido un éxito y que nos vamos al siguiente espacio. Nada, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, muchas Salud, gracias.
Muchas gracias.
Bueno, y a todos ustedes, a los oyentes de la radio, vamos a decirles adiós desde el Parque Tecnológico. Ahora continuamos en los estudios centrales de Radio Sintonía con nuestra programación de los viernes. Ya saben que los viernes aquí en la radio suena Intermezzo en Sintonía, un espacio que dirige otro joven, no ingeniero, pero sí maestro de esto de la música, el profesor y director de orquesta Álvaro Moro Lorenzo, les acompaña en el último tramo de este directo mañana. Ha sido un placer estar con ustedes este ratito desde el Parque Tecnológico de Fuerteventura, donde esta mañana se ha presentado este proyecto Agamenón, que es un proyecto que en el marco de la primera convocatoria Interreg MAC 21-27 aborda la gestión de la migración. Gracias por la atención y nos encontramos pronto. Que tengan buen fin de semana.